Una de las nuestras, un podcast sobre cine y la vida, porque nos encantan las películas, pero se nos da mejor montárnoslas, con Meridiano, María Valero e Inés Jim.
Bienvenidos, bienvenidas a Una de las Nuestras, otro día más.
Otro día más, tu podcast favorito y cada día el de más gente.
Sí.
¿Cómo están nuestros oyentes hoy? Espero que muy bien.
¿Cómo estáis ahí? Que estoy súper contenta porque yo que voy más a eventos de cine, así que a lo mejor Inés y tú, que por cierto, hoy no está Inés con nosotros.
No, Inés está en Australia,
menos, amiga.
Abrazando
deja,
canguros.
Deja ya Australia y vuelve aquí a tu podcast con tu gente.
Bueno, tú el anterior también te lo saltaste. Sí, el próximo me lo salto yo, a ver si me voy de vacaciones.
Tenía y cine y no podía, tenía que estudiar.
Ay, enhorabuena, amiga, que por cierto, para quien no lo sepa y que nos estáis escuchando, Mary tuvo el placer de presentar la gala de Ibicine.
De Ibicine. Muy fuerte, muy fuerte. Tenía ahí a Marisa Paredes enfrente y era como, Dios, estoy aquí con 400 personas y entre ellos Marisa Paredes. Muy fuerte. Yo creo que acepté porque no sabía dónde me metía.
Bueno, pero lo he hecho pecho, ya lo hiciste genial, además.
Bueno, eso, que no es para gente, en plan, en los eventos de cine, en las premieres, en plan, tías, me encanta vuestro podcast, hacéis como algo muy bonito, es como hablar con amigas, y eso es lo justo, lo que queríamos, entonces estamos súper felices
estamos
y muchas
contentas,
gracias.
Estamos muy y nos hace mucha ilusión si nos paráis y nos decís algo, la verdad.
Muchísimas gracias por escucharnos. Y pues nada, hoy tenemos un tema bastante polémico,
sí, un tema
calentito.
Candente, que es el cine español.
El cine patrio. Vamos
el cine
a
patrio que tanto se critica, tanto, ¿no?, como rechazamos, pero hoy os vamos a dar muchos motivos para que acabéis amando el cine español.
Y si no, al menos para que conozcáis algunas películas y las veáis y ya juzguéis.
Y que le deis una oportunidad.
Sí,
y podáis hablar con criterio y pues con fundamento de haber visto unas cositas buenas que os vamos a recomendar.
Y además tenemos una súper invitada,
una actriz española, Belinda Washington, que luego podremos hablar con ella.
Y nos vamos a reír seguro muchísimo.
Sí, seguro, os vais a reír, os vais a reír. Bueno, voy a empezar a poner un poquito en contexto sobre el cine español.
Cuéntanos.
El cine español llegó cuando empezó el cine, porque nosotros siempre hemos sido muy pioneros en todo lo que tiene que ver con las películas. Pero bueno, hubo un acontecimiento en nuestro país que hizo que las producciones se limitasen, que fue la Guerra Civil.
Un acontecimiento así
chiquitín.
Pequeñito, nada importante.
Bueno, la Guerra Civil afectó negativamente a nuestro cine porque hubieron muchos estudios destruidos, muchos profesionales que murieron o muchos que se fueron al exilio porque, bueno, pues no había una situación favorable en nuestro país. Y bueno, pues a partir de la Guerra Civil, la imposición del franquismo, pues este compartía con otros gobiernos totalitarios, como con el de Italia, por ejemplo, pues la confianza en las propiedades propagandísticas del cine. Así que este pues se acopló, ¿no?, a los géneros clásicos de valores nacionales catolicistas, como la familia, la patria, Dios, etcétera, cosa que pues limitaba muchísimo la, ¿no?, expresividad, la
arte, claro.
Pues esta, la forma de descubrirse
de
a sí mismo, la libertad de expresión.
Sí.
Y esto mismo, la censura hacía que las películas de nuestro país, pues los propios editores recortasen imágenes que no tocaban, diálogos que no tocaban, reduciendo muchísimo las producciones, casi a la mitad de directores súper consolidados como Luis García Berlanga o Juan Antonio Bardem.
Qué fuerte, ¿eh?
Y no solo esto, sino que todas aquellas películas que venían de fuera, que eran traducidas, tenían el guión traducido especialmente a lo que el franquismo quería en esa época. Así que, bueno, pues no había libertad de expresión. La censura lo tiriteaba todo, ¿no? Lo movía con sus hilos.
Y cuando no hay libertad de expresión, el arte no tiene ningún sentido. Y además que baja muchísimo la calidad de este mismo, porque solo haces lo que te dejan hacer o lo que te imponen. Entonces, ¿cómo no va a bajar la calidad de esto?
Efectivamente. Bueno, a pesar de todo esto, los grandes profesionales de nuestro país nos regalaron glandes.
entre otras cosas. Y algunos,
nos regalaron
algunos
grandes clásicos del cine.
Amo.
Como por ejemplo, Bienvenido, Mr. Marshall.
Amo, me encanta.
Una película que me encanta, de 1953, de Berlanga.
Divertidísima.
Súper divertida, os la recomiendo que la veáis. Es una comedia y muy inteligente porque Berlanga hizo que los españoles evadiesen de un mal momento que atravesaba el país y consiguió que se publicase su película a pesar de la censura, porque esta película es una crítica a la sociedad española de la época. No sé cómo se las ingenió Luisito para sacar esta película, ya te lo digo.
Era un genio.
Sí, pero es tanto la picaresca inteligencia del guión, ¿no?, de la forma de criticar, que creo que lo hizo de puta madre.
Sí, además es una película que esto es muy difícil en la comedia, no suele envejecer bien la comedia, ¿no?, porque el humor pues va cambiando muchísimo. Es una película que ha envejecido increíblemente bien.
Sí, porque es muy estereotipada también, es súper guay. Y tengo que decir que esta película ganó el premio a Mejor Comedia y la mención especial al guión en Festival de Cannes de ese mismo año, del 1953.
Ahí estamos. Los españoles arrasando siempre en Cannes. Me encanta.
Siempre arrasando. Y bueno, la película, aparte de criticar la sociedad española, hay una crítica enorme a Estados Unidos porque España quedó fuera del Plan Marshall, que era un plan de ayudas para reconstruir la Europa Occidental de la posguerra. Y dijeron, españida no. Y
dijimos, a tomar por saco.
Y Berlanga dijo, sí, pues peli criticona para vosotros, Estados Unidos. Claro. Así que, bueno, es una película que os recomiendo visionar porque supuso pues un antes y un después en el cine en España, sobre todo con la dictadura, la proyección internacional que tuvo esta película, uh-huh. Y que no te olvides de mirarla con ojos de alguien que vivía en una dictadura en aquella época en España, porque podrás entenderlo todo muchísimo mejor.
Sí, porque se nos olvida que el cine no solo es entretenimiento, es cultura y nos ayuda a entender muchas cosas
sí,
a través de
aprendemos historia a través
entonces,
del cine.
De verdad, hay que ver más cine.
Sí,
y más
hay
cine
que verlo.
Patrio.
Y bueno, tras la muerte de Franco en noviembre del 75 y la reforma política de Suárez en el 76, terminó la censura, ya, yeah. Libre albedrío. ¿Y qué pasó con esto? Que vino la época del destape.
Nos encanta un destape.
Nos encanta. Y con ella luego pues el cine kinky, que ya hablamos de él.
Tenéis que escucharlo si no lo habéis escuchado, porque todo el mundo dice que es uno de los mejores episodios. Bueno, María dice que es el mejor.
Yo digo que
yo lo tengo como el segundo mejor, porque para mí el mejor es el Gaspar Noé y el de Noemí Casquet, que me alucinó, pero el segundo es el de cine kinky. Todo el mundo nos dice que son sus favoritos. Así que sí. Si no las habéis escuchado, id.
Sí, tenéis que escucharlo un poco para entender qué pasó también en todo este cine post-franquista. Y bueno, y con esto la liberación de la industria cinematográfica hasta lo que conocemos a día de hoy como cine español. Así que, bueno, otros grandes títulos de la época, del 84, por ejemplo, tenéis Los Santos Inocentes de Mario Camus.
Buenísima, si no la habéis visto. Creo otras que también películas, está en Prime Video.
Sí, otras películas importantes que debéis visualizar. Tesis, por ejemplo, una, bueno, lo creo que la que le lanzó un poco al estrellato
a Amenábar. La hizo con 24 años, sin haber acabado la carrera. Ganó 7 Goyas de las 8 nominaciones que tenía. O sea, me rindo a tus pies, Amenábar. Eres un puto genio.
Pues sí, estamos muy orgullosas de Amenábar.
Y desde aquí, perdón, para quien no diga que... No, es que Amenábar no es español. Amenábar nació en Chile, pero su madre es española y tiene doble nacionalidad, lo que le hace español. Así que dejad de decir y de repugnar, ¿no? En plan a la gente que
hace cine en nuestro país.
Exacto, y abrazarlos más y estamos orgullosos, joder. Amenábar es un genio, tío. Claro 24 años tenía cuando hizo esta peli.
Madre mía, no me quiero imaginar ya con 24 años ganando 7 Goyas, tío. ¿Te imaginas?
Muy heavy. Quitándoselo a los grandes del cine. En plan, llega aquí un chaval que se llama Amenábar, nadie tiene idea quién es, pero está estudiando aún la carrera de cine y se lleva todo muy fuerte.
Qué fuerte. Otras películas que tenéis que ver, obviamente, Mar Adentro. Mar Adentro se llevó el Oscar a Mejor Película Extranjera, una interpretación maravillosa. Luego también Volver, de Almodóvar, creo que es la película de Almodóvar más taquillera que hubo en España. Volver, sí, una interpretación de Penélope Cruz. Me encanta la película de Volver.
Me encanta cuando canta ese momento, es precioso.
Y luego, por ejemplo, 8 apellidos vascos, que es la película más taquillera de la historia de España, de sus películas. 8 apellidos vascos. Luego hablaré de la segunda.
Emilio Martínez Lázaro.
Sí, Emilio Martínez Lázaro. También quiero decir que bueno, las películas, las producciones españolas, está claro que no pueden competir a nivel presupuestario con el gran Hollywood o Bollywood, pero porque eso ya es otra liga económica que no podemos alcanzar, pero lo que sí tenemos en España son buenos profesionales. Tenemos grandes actores, guionistas increíbles, porque creo que lo bueno de nuestras películas siempre son los guiones.
Yo desde aquí reivindico el guión, porque es lo más importante para mí y lo que más valoro en una película o serie. ¿Por qué? Porque sin un buen guión no hay
una buena historia.
Tú puedes tener al mejor actor de Hollywood o de España, puedes tener cámaras increíbles, un presupuesto, que si el guión no es bueno, no lo salva ni Javier Bardem.
No lo salva nadie.
Ni Antonio
Javier Bardem lo salva
pero
todo.
Sin embargo, tienes un buen guión y tienes unos actores medios y un presupuesto pequeño y haces Tesis como el gran genio de Amenábar. Claro. Es que es increíble. Entonces, reivindico que el buen guión.
El buen guión, siempre. Y buenos profesionales y los actores que te comuniquen bien también lo que
quieren. Sí, obviamente, todo es importante, pero que al final, si no es un buen guión, se tambalea
Exacto,
todo.
Cierto. Y bueno, pues esa creo que es nuestra gran baza, que sabemos comunicar, ¿no? Sabemos emocionar. Uh-huh. Y si ya con eso además le añades un gran presupuesto, que como pasó con la serie La Casa de Papel, pues tienes una proyección internacional increíble que llega a ser la segunda serie más vista de la plataforma de Netflix en todo el mundo después del Juego del Calamar.
Eso te iba a decir, o sea, por debajo del Juego del Calamar, que es un, vamos, es un honor.
Es un honor.
Sí, sí.
Pero bueno, hasta que no salió fue La Casa de Papel, la serie más vista de Netflix, producción completamente española, que esta serie se estrenó en Antena 3, sí, pero no tuvo gran acogida hasta que el gran Netflix la compró y decidió invertir en seguir haciéndola, porque uh-huh, tuvo una acogida internacional increíble.
Muy fuerte fue.
Que es impresionante,
fuerte,
como ahora, gracias a las plataformas, todo nuestro cine y nuestras producciones están llegando a todo el mundo y todo el mundo ama nuestro cine.
Sí, es que creo que además uno de los grandes problemas que tiene el cine español, las producciones españolas, es que no tiene un buen marketing, que Hollywood lo hace increíble y te vende todo de una manera, y el cine español falla mucho en esto, y ahí se ve aquí en La Casa de Papel, lo coge Netflix y lleva este producto, que era un productazo y una idea de la hostia, a la enésima potencia, y de repente se hace un fenómeno mundial. Muy Yo bien. Recuerdo ir a París y que la gente me cantara la canción, que encima no es ni estar español, en plan, no. Bella Ciao.
Que Bella Ciao es
sí,
un
pero era como, españolas, La Casa de Papel, Tokio, me río. Me sí. decían cosas así que yo flipaba, en plan, ¿qué? Muy
yo,
fuerte.
Yo tuve la suerte de la última temporada, que se hizo la premiere aquí en Madrid. Sí. Yo pude entrevistar a todos los actores, a los directores,
qué fuerte,
a los guionistas.
¡Qué orgullosa estoy de mi amiga!
Sí,
qué
y fue una noche mágica ver a todos ellos, porque
sentiste?
Ya... Buah, me sentí muy emocionada por mí, pero más por ellos, porque todos me decían que, claro, era el último gran evento de todos juntos, sí, porque era la última temporada, el último gran evento donde todos se iban a volver a reunir para poder ver eso juntos.
Yo estuve y fue súper emocionante.
Y que era muy emocionante y se transmitía, ¿no? Con sus caras de felicidad, sí, sus ojos, joder, estaban todos muy emocionados y fue una experiencia preciosa.
¿Quién se iba a imaginar que iban a estar dentro de ese fenómeno
Totalmente.
Mundial, ¿no? Qué fuerte. Para Increíble. Que luego digan que España no hace cosas guays.
Bueno,
ahí
antes,
lo tenéis.
Antes comentaba que Ocho Apellidos Vascos es la película española más taquillera aquí en España, pero la segunda, antes de que esta película saliese, fue Torrente.
¡No! ¡Venido a asumirlo!
Bueno, a ver, aquí hay opiniones encontradas porque a Mary y a Inés no les hace mucha gracia Torrente. Está genial porque no todos tenemos el mismo humor.
Eso está muy bien, claro.
Está muy bien. No, no todas las películas tienen que gustar a todo el mundo. Uh-huh. Pero yo sí quiero como dar poner las cartas sobre la mesa y no desprestigiar esta película de Santiago Segura, porque a mí sí que me gusta Torrente, me hace gracia porque al final es una crítica a nuestra sociedad. Mejor o peor, da igual, pero es que el cine no vive solo de los premios o de la opinión de los críticos, el cine vive de la gente que mueve su culo y va a las salas y que se gasta los lereles.
El público, realmente vive del público.
Del público, sí, y el público le dio este premio a la saga de Torrente, porque esta película no solo ha unido a gente en las salas de cine, sino en los hogares, ha sacado sonrisas, ¿no? Y además toda la gente que se mueve en esas producciones, no solo los actores, sino todos los técnicos, iluminación, cámara, postproducción, producción, los choferes que los llevan para arriba, para abajo, la gente de los hoteles, de los restaurantes de alrededor, todo el mundo, toda la gente que ha movido toda esta saga de Torrente, todas sus películas, es maravilloso porque ha dado trabajo a un montón de españoles y creo que son... películas que son un referente ya en el imaginario español.
Sí.
Es como
y eso
ya...
es lo que me da a mí un poquito de rabia, que con todas las películas que tenemos y referentes increíbles se conozca el cine español solo por Torrente. A mí esto me da rabia y por eso creo que también le miro así como un poco de reojo y de... ¿no?
Sí,
y
pero es lo que estábamos hablando antes, que al final Ocho Apellidos Vascos y Torrente son las dos películas más taquilleras en nuestro país.
Y eso me
producidas
pone contenta.
Españolas.
Que vaya la gente al
claro,
cine.
Claro, que está genial, pero que igual... según nuestro criterio, nos hubiese molado más que fuesen otro tipo de películas
Obviamente.
Con otros valores, pero que está genial, que no hay que desprestigiar estas películas. Pero
o
sea. Lo que a mí me da rabia es que la gente se quede solo en esa superficie
Exacto.
de esas dos películas más taquilleras y que ya a través de solo esas dos se critique el cine español, porque en realidad tenemos películas increíbles.
No, es que el cine español solo es Torrente. No. Eso es la punta del iceberg. Obviamente es la película más taquillera, aunque me joda reconocerlo. Me gusta que la gente vaya al cine, como decía Almodóvar con Marvel, que le preguntaron, y dijeron, ¿odias Marvel? Y dijo, ¿cómo voy a odiar algo que hacen que la gente vaya a las salas de cine y se llenen las salas? Es que no lo puedo odiar.
Totalmente.
Es increíble. Entonces, a mí me gusta más o menos el cine de Marvel, lo puedo compartir o no, pero si llena las salas me parece increíble y genial. Sí. Así
Justo
que,
tú
igualmente.
Lo amas, pero yo, por ejemplo, que no lo comparto sí. mucho, que es verdad que a mí el cine de superhéroes no me mola demasiado, pero, jolín, claro, lo admiro. La gente se disfraza, va al cine, todo el mundo fan, el movimiento que se crea alrededor de estas películas, jolín, a mí me impresiona, me impacta y me emociona ver,
sí,
o sea, la gente
envidia
que
un poco, ¿no?
Me da un poco de envidia, me encantaría estar, sí, tan adentrada, vale, en el mundillo, pero
para
no me
mí
gusta
es
tanto.
Como un parque de atracciones. Yo creo que si lo hubieras empezado a ver desde más
de
joven,
más
serías una de las mías, eso una dijo, de las nuestras.
Eso lo dijo Tarantino también, que sí, le hubiese encantado que le hubiese pillado, sí, más de joven todas las producciones, uh-huh, de
lo dijo
de Marvel.
Con Marvel, en plan, yo que lo estuve viendo en Barcelona, en directo a Tarantino, sí, esto ha pasado, historia de Meridiano, de España. dijo Marvel, lo único que me da rabia de Marvel y DC y de las producciones de superhéroes es que no me pillase de joven cuando yo leía los cómics y me encantaban, en plan, me da envidia que la gente joven ahora tenga ese tipo de películas, a mí me ha pillado mayor.
Claro, yo creo que si me hubiese pillado igual más jovencita me hubiese enganchado más. Y bueno, hoy Mary nos va a traer un montón de argumentos de por qué creemos que el cine español es malo. ¿Por qué pensamos eso en los españoles?
Claro, es que no entiendo por qué odiamos tanto el cine español. Pues yo he traído aquí una serie de argumentos. El primero es por pura ignorancia, creo. Porque es verdad que es como, no, es que el cine español no es bueno. Vamos a ver. Hoy le vamos a poner nombre a estas personas, X, sin género, pero se va a llamar José Luis. José Luis, no has visto una película española desde el año 93. Y solo has visto Torrente y 8 apellidos vascos. No puedes decir que el cine español es malo. Bueno, eso. Entonces, esto me parece pura ignorancia al final. Cuando no eres conocedor del cine español en todas sus vertientes, no puedes decir que es malo. No puedes decir que es una mierda, que es el argumento que más detesto en la vida. Luego, creo que los prejuicios, la estigmatización, el mal marketing, sin duda, que lo hemos dicho antes, en plan, Hollywood lo hace increíble con el marketing y en España nos vendemos muy mal. Y sobre todo que está todo muy politizado. Que si este director es de izquierdas, que si este director es de derechas. Vamos a ver, José Luis, a mí me da igual. O sea, quiero decir, tú, a Rafa Nadal, yo no soy Rafa Nadal, a lo mejor habrá gente que lo sepa, pero a mí me importa unas narices su vida personal. A mí me encanta como tenista, lo admiro, es uno de los mejores tenistas del mundo. Y es como...
Y es español y lo apoyamos.
Ya está.
Pues
es como, claro. ¿Por qué en el cine se señala tanto a directores, directoras, actrices, actores? Es como, no me gusta Javier Bardem porque no sé qué. Me da igual, Javier Bardem es un puto genio de la interpretación. Entonces creo que esto es uno de los problemas también del cine en España, que la gente señala mucho con el dedo lo personal, que nos da igual. Porque Dalí era un imbécil, egocéntrico, terrible, además súper de derechas, absoluto, ahí extremo, que apoyaba cosas que jamás apoyaría. Y nos encanta a todos, Dalí. Vamos a pagar a los museos por ver sus cuadros.
O ya Picasso también, sí, que era a menudo pieza y ahí sí. Seguimos.
Un misógeno como la copa de un pino, pero sí. Y que su arte, es que el arte nos va a seguir gustando. Luego ya lo admiraremos o no, pero su arte no es una mierda. Entonces yo creo que esto pasa mucho también en el cine. Y luego ya, lo horrible, lo que más detesto es como las subvenciones. Es que tiene muchas subvenciones. Claro que sí, José Luis. El cine, la cultura en general, aquí en París, en Manhattan, todos tienen, o sea, en todos los países, en todas las ciudades, tienen subvenciones la cultura.
Claro,
y
es
eso está bien.
Está genial la cultura, la música, la pintura, las interpretaciones, el teatro. Claro, es que no es fácil sacar adelante un proyecto que no esté detrás de una gran multinacional o una empresa grande. Es muy complicado y hay que... Claro que sí, que hay que invertir en la cultura de nuestro país.
Y el deporte también se invierte una parte, tiene subvenciones y no me veo a nadie quejándose por, aparte, tener subvenciones, pagar 100 euros por ir a ver un partido de fútbol, quiero decir, y lo pagáis. Y el cine no vale tanto, ¿vale? 10 euros, 11 máximo, incluso menos. O sea que dejad de quejaros por lo de las subvenciones, de verdad. No tiene argumento. Para mí
yo estoy a favor de que haya subvenciones,
obvio,
obviamente.
La cultura. Que al final el cine no es solo entretenimiento. Hemos dicho ya, es como, es educacional, te ayuda a descubrir, te abre.
Te ayuda a entender la evolución de nuestro país,
exacto,
de nuestras mentalidades,
de nuestra sociedad. Hay que ver más allá. Y además, que si os molestáis en investigar y descubrir cosas del cine, sabréis que tenemos puros genios. Berlanga, Luis Buñuel, que es considerado uno de los mejores cineastas de la historia,
sí,
del cine.
A nivel internacional.
Que ha inspirado a todos,
sí,
los directores que amamos ahora.
Totalmente.
Y es como, joder, que si Scorsese se ha inspirado en Buñuel, es increíble y tú amas a Scorsese.
O sea
que...
También. Entonces, lo hablamos en el capítulo de que vino Noemí, lo hablamos,
sí,
de las películas que estuvimos hablando, que muchas se inspiraban en Un perro andaluz o en muchas otras películas
que ha sido súper transgresor, es que no me extraña, Luis Buñuel. Entonces, está guay que no te guste el cine español. A mí me parece genial que haya gente que no le gusta, igual que a mí hay otro tipo de cine con el que, pues no, simpatizo. Pero
igual puedes decir, mira, no me gustan estos directores españoles, pero alguna película española te tiene
que gustar. José Luis, sí. Sí, sí, lo imposible es española y no lo sabes. Ya, porque esto me lo ha dicho mucha gente. En plan, no, el cine español, vamos a ver, ¿sabes que lo imposible es de Bayona? No, pero eso es una producción de Hollywood. Me da igual, es cine español. Los otros, es cine español. El laberinto del fauno, sí, es cine español. O sea, dejad de abrir más la mente. Y igual que los franceses apropian de cosas que no son suyas, porque nosotros rechazamos lo nuestro. Es que no lo puedo entender. Entonces yo creo que eso es un problema. Y decir, o sea, aceptamos que no te guste, pero decir que es una mierda es populismo, lo siento. Es populismo y ignorancia. Así que, José Luis, no seas ignorante. Y lo que más odio es el comentario de cuñado de es que todo es guerra civil, putas y maricones.
Cuando ¿cuántas apenas veces has escuchado hay cine esto? Bélico en, el nuestro, sí, en España.
Es
no
que
hay.
Os traigo el porcentaje. Solo el 2% de las películas que se hacen en España son bélicas o de guerra. O sea que ese comentario se cae por sí mismo.
Y además que haya maricones. Es que maricones hay en todas partes. Y vivan los maricones.
Exacto. Y viva Almodóvar, que ha sido un referente para mucha gente que estaba como muy, ¿no?, reprimida.
Claro, pero es que tú en tu día a día, yo... Es que sin ir más lejos, yo soy bisexual o yo me rodeo con gente homosexual y forman parte de nuestro día a día y forman parte del cine y forman parte de la vida y obviamente pues tienen que aparecer.
Y si te molesta, José Luis, el problema no es del cine, el problema lo tienes tú.
Exactamente.
Hazte mirar ahí, un poquito de terapia no nos vendría mal, introspección. Además, ¿cómo pueden decir que el cine español habla solo de eso cuando hay hasta un documental de Darth Vader hecho por españoles?
¿En serio?
Que se llama I Am Your Father. Que es la hostia, que habla del actor, bueno, no era actor realmente, que interpretó a Darth Vader. Y está en Prime Video, sí, no, el que fue físicamente.
Físicamente.
Claro, claro, por eso digo que no era actor, era fisioculturista. Y está hecho por Marcos Cabotá y Tony Bestar. Es del 2015, está en Prime Video y es la hostia. Porque además te cuenta cosas como que ese actor lo descubrió Kubrick en La Naranja Mecánica. Y de ahí George Lucas dijo, Dios, ¿quién es este? Este me gusta, es muy grande, está fuerte, necesito un personaje así. Y era o Chihuahua o Darth Vader. Le dejaron elegir a él y dijo Darth Vader. Total, luego la voz no era suya, todo, claro, ¿no? Solo era la fisionomía y tal, físicamente, pero muy fuerte.
¡Qué guay!
Y todo esto está en este documental y es español, así que no me vengas a decir que todo es guerras y maricones. Y yo creo, a ver qué piensas tú, que habría que hacer mandamientos para el séptimo arte, para que se respete y se deje ya de... para dignificar al séptimo arte. Y uno de ellos sería, hay que valorar lo bueno por encima de lo malo.
Pues sí, hay que destacar antes lo bueno que lo malo, ¿no?
Es como, es que Torrente, si no te gusta Torrente, si te gusta, pues no lo dirás. Es que Ocho Pillos Vascos, España solo es eso. No, hay que valorar lo bueno por encima de lo malo. Dejad de decir tonterías.
Me gusta el mandamiento.
No juzgar, eso para empezar, ¿no? Entonces podría ser un mandamiento. Puedes decir uno, si se te ocurre.
No juzgar.
No juzgar. No juzgar al prójimo, al cineasta.
Cineasta.
Que cuesta mucho levantar un proyecto. Y
yo diría en plan de abrir la mente y no creer que nuestra realidad es la única realidad, sí, que existe.
O tus gustos son los únicos gustos. Exacto. Está bien que no nos gusten las mismas cosas, pero está guay también respetarlas, ¿no? Sobre todo hay que respetar. Respetar el gusto del prójimo.
Exactamente, respetar el gusto del
aquí,
prójimo.
Aquí, los mandamientos del cine. Podemos añadir, podríamos poner que la gente luego nos escribiese cuáles serían los mandamientos del séptimo arte.
Venga, a ver si a alguien se le ocurre alguno y nos lo puede enviar a nuestro Instagram, /de las nuestras.
Y sobre todo, es que estoy segura que el día que no esté Almodóvar, todo el mundo va a decir, ¡ah, Almodóvar era un genio!
Pero porque la,
no hay que esperar que esto pase, chicos.
Claro, es que la gente endiosa a las personas o sus artes cuando se mueren. Uh-huh. Pues no, vamos a hacerlo en vida. Uh-huh. Que muchos artistas en vida que vivieron miserias y solo se les reconoció y se hicieron ricos a post-mortem. No,
sí,
tiene sentido.
Es muy fuerte. La gran mayoría de los artistas, sí, sobre todo musicalmente, que admiramos, y pintores.
Y pintores. Van Gogh, fueron pobres,
Matisse,
toda su vida.
Picasso. No, Dalí no. Dalí era un pesetero. Iba al sol que más calienta, por eso.
¿Sabes que Dalí hizo una falla en Valencia?
Sí.
Sí.
¿En
y
serio?
Fue súper random. Sí. Tienes
qué
que
fuerte.
Buscar fotos.
Qué fuerte. Qué
le encargaron
fuerte.
una de las fallas más, sí, controversiales de la historia.
Ostras, lo voy a buscar. Eso
sí,
no lo sabía.
Es súper heavy.
Por ejemplo, Janis Joplin, que me parece una cantante increíble. increíble, era súper pobre y lo único que hacía era drogarse con lo que tenía, porque odiaba su realidad, muy fuerte. Entonces, bueno, he hecho una selección de comentarios más usados y que más me revelen, que se quedan en la superficie, que no digáis nunca si amáis el cine español o para abriros un poquito la mente. Vamos a ir rápido. No. En el número uno. Solo hay desnudos y sexo gratuito. Vamos a ver, José Luis. Juego de Tronos es la serie que haya visto yo más, con más desnudos gratuitos de la historia. Y no veo que critiques Juego de Tronos y a todos nos gusta, o a casi todos, Juego de Tronos. Así que el sexo y el desnudo no es un problema, el problema eres tú.
Claro. A ver, y el sexo y el desnudo forma parte de nuestro día a día y de la vida. Entonces es normal que aparezca en una historia del cine, ¿no?
Obvio, ¿y por qué te molesta? Es que
natural,
sí,
es obvio. Natural, no pasa nada. Luego bien que buscáis el porno, ¿eh?
Es de muy mala calidad y es raro encontrar producciones buenas. Vamos a ver. Los mayores bodrios, de éxito en taquilla son de Hollywood, no son de cine español.
Claro.
Megalodón, que es muy reciente, por ejemplo. O sea, ¿qué me estás contando? ¿Cómo claro. que todo es de poca calidad? En Hollywood también se hace mucha basura cinematográfica.
Bueno, yo creo que aquí, por lo menos, aunque no haya como calidad de, no sé si la gente se refiere más a tipo de efectos especiales y todo esto, pero es que eso no tiene nada que ver con la calidad de una película, entonces
es que, pero mejor me lo pones, que es lo que tenía aquí apuntado, que es como, y encima en Hollywood cuestan, en vez de como aquí, que a lo mejor en vez de costar 200.000 euros una película que consideremos como que no es tan buena porque no es una superproducción o que habla siempre de lo mismo, bla bla, en Hollywood te cuesta Megalodón, yo qué sé, 150 millones de dólares, y es como, ¿qué hacemos? Encima cuesta más cara.
Ya. Pues que nos den el presupuesto de Megalodón y nosotros les vamos a hacer un montón de pelis increíbles.
Pues claro que sí. Bueno, una claro. de las nuestras se va a llamar claro la peli, sí. Además, y vamos a ser unas gangsters.
Me encantaría.
Iremos matando a gente que hable mal del cine español.
Me encantaría.
Con katanas.
Sería como un Kill Bill a la española.
Sí.
Así una mezcla de todo. Yo creo que podríamos hacerlo tan mala que sería buena.
Buah, sería increíble.
Hay cosas tan malas que son buenas. Sí. De esas que sí, el guilty pleasure que nos gusta a nosotras.
Sí, o yo qué sé, lo que hacemos en Las Sombras, por ejemplo. A mí ese tipo de humor súper absurdo, extremo, de malo aposta, me encanta. Me parece además muy inteligente. Y bueno, también lo de, en plan, de las subvenciones, que es como otro comentario que es de los más escuchados, que ya lo hemos hablado, y es como, vamos a ver, el cine educa, enseña, es una ventana abierta al resto del mundo para que nos conozcan
y
la cultura.
Diversidad.
Y es como, ¿por qué os molesta que se subvencione la cultura?
Aparte que todo lo que hacemos en España, tío, es que es verdad lo del marketing, es que nos pasa hasta con la comida, mismos. Con el aceite de oliva, tío, que nos está superando a los de Italia, que el aceite de oliva de aquí, coño, en plan de que todo el mundo le pone... No, ahora sabes qué están haciendo los australianos, hacer aceite de oliva de allí, ¿qué? Con unos diseños guapísimos, pero es aceite de oliva que hacen en Australia, que no está ni la mitad de bueno, pero que podríamos exportar los nuestros con un diseño más que le gustase a cada país hacernos millonarios y no lo hacemos. Muy mal.
Hay que implementar marketing desde primero de primaria. Marketing patrio.
Total, marketing patrio.
Yo tengo aquí apuntadas las dos películas más valoradas, aunque para mí no son las mejores a nivel español. Ahora diremos si no cuál es la nuestra. Las más valoradas de la historia son El Verdugo, de Luis García Berlanga, con un 8,2, uh-huh. según la crítica y el público y todo. Y El Espíritu de la Colmena, de Víctor Erice, con un 7,8, que además esa peli es la hostia y me encanta. Para que no hayáis visto, están en HBO, Movistar y Prime Video.
Sí, yo he visto que la mayoría de películas mejor valoradas de españolas son bastante antiguas, uh-huh. pero bueno, ahora nombraremos algunas que son también más nuevas.
Asbestas, ¿vale?
Asbestas, que solo. Estaba... Nada, es que Asbestas creo que es la más reciente y de las que los últimos años más me he emocionado.
Yo vengo aquí a reivindicar el cine español a la voz de Tarantino, porque no puede pasar un episodio sin que yo nombre a Tarantino. Y él ama el cine español. Y tengo aquí el documento gráfico y lo voy a leer. Tarantino se ha inspirado mucho en Pedro Almodóvar, por ejemplo, con la peli del Matador, que fue como clave para él. Literal, dijo, no había nada como eso disponible en América. Ahí la lleváis. Tanto que os gusta América, pues que sepáis que Tarantino vio esa película, que es del 86, y dijo, Dios mío, yo quiero hacer este cine. Porque vi una escena que es brutal, que es el protagonista se está masturbando viendo escenas macabras de películas slasher de terror y dijo, ¿qué es esto? Le voló la cabeza, no me extraña, porque la premisa es
ya
telita.
Ya también está chulísima.
Entonces, es como, joder, tíos como Tarantino ya valoraban en el 86 o por ahí, en plan, bueno, la vería posteriori, pero en los años 90,
el cine de
Almodóvar, y la ha inspirado a hacer lo que hace ahora, o sea, y no solo él. O sea, La residencia de Chicho Ibáñez Serrador es una de sus películas favoritas del mundo. Él, de Luis Buñuel, del 53, El espíritu de la colmena, que es la que he dicho antes, del 73, uh-huh, y La novia ensangrentada, de Vicente Aranda, es una de las películas más favoritas de Tarantino.
Jolín, increíble, ¿eh?
Sí.
Y también dijo que de Almodóvar nunca te cansas porque, uh-huh, aunque haya elementos reconocibles en sus filmes, nunca parece estar haciendo la misma película una y otra vez.
Damn, ahí lo llevas. A ver ahora, sí, es que me parece súper curioso que gente a la que admiramos muchísimo en general, ¿no? Hablo como en tercera persona, se inspiren en gente que... repudiamos
que son nuestros paisanos,
pues,
¿sabes?
Pues que sepáis que Tarantino no sería Tarantino sin Pedro Almodóvar.
¡Hala!
Toma titular. Así que la próxima vez que os digan algún cuñadito o cuñadita, el cine español siempre habla de lo mismo, no cuenta nada nuevo y los actores son malos, les decís, no discutáis. No les decís esto, abre los ojos, los otros, lo imposible, Tesis, La isla mínima, La comunidad, Magical Girl, Celda 211, El buen patrón, El espíritu de la colmena, La lengua de las mariposas, Los amantes del círculo polar, El laberinto del fauno, que sí, se considera cine español, Amanece que no es poco, Mi vida sin mí, Los cronocrímenes, Airbag, El reino, todo, Klaus de Sergio Planos.
Un monstruo viene a verme, Balatrix de trompeta.
La próxima vez que te digan eso, le mandas esta reels o les cuentas en plan, mírate estas pelis y después hablas del cine español. Que además, Klaus... es del director Sergio Pablos, que, atención, que aquí van a estallar cabezas, es el creador de Gru, mi villano favorito.
Es verdad, lo sabía,
es el creador.
Sí.
Y claro, o sea, además es una obra maestra, o sea, esa película es de llorar, de reír, de emocionarse, es brutal. Muy fuerte, o sea, el creador es español, tío. Luego lo dirigen otros, pero muy fuerte. Luego lo dirige Pierre Coffin o algo así se llama. Y, bueno, y para quien tenga que decir algo, solo este año se ha hecho Asbestas, Cinco Lobitos, Modelo 77 y Los renglones torcidos de Dios en España, que me parecen todas un puto 10 de 10. Y por cierto, gracias a PC Componentes, porque tenemos micros nuevos y se estará escuchando...
Micros nuevos, unas tapitas maravillosas.
Rodecaster Pro,
que
nos está aquí grabando y ahora tenemos una superproducción, ya somos super pro. Así que gracias PC Componentes
gracias,
por todo
PC
este momento.
Componentes, gracias.
Ya eres una de las nuestras.
Gracias por confiar en unas tías que hablan de cine.
Sí.
Es la hostia, gracias. Y... hemos preguntado en Instagram, en nuestros Instagrams personales.
Se viene. Habláis vosotros ahora.
Sí, ahora habláis vosotras. ¿Cuáles eran vuestras películas españolas favoritas? Y estoy aquí viendo un poco por encima y os voy a leer algunas de las que me habéis dicho. Se repite un montón El Bola, sí, El Día de la Bestia, Todo sobre mi madre.
Me encanta.
También me han puesto Torrente, Primos también, Mogollón.
Me encanta Primos, es mi peli favorita de comedia.
Sí, Contratiempo, me han dicho también, la de Mario Casas. Hay un montón de Prisa, que hablamos de cine kinky, Celda 211. Tesis, el corredor del laberinto no es española. Ese es El laberinto del fauno, no El corredor del laberinto.
La mía se repite muchísimo, Los santos e inocentes de Mario Camus. Tesis es la más repetida. Airbag también es de las más repetidas, o sea, aquí El Vaquilla me ponen. Martín,
sí.
H no es argentina, Martín H.
Igual era de habla española. Princesas me han puesto.
Todo sobre mi madre es la más, yo creo que Celda 211 y Todo sobre mi madre es de las más repetidas.
Mira, aquí también me ponen Asbestas, Tesis, Campeones, Torrentes, se repiten mogollón. Toc Toc también me han dicho que a mí me parecía muy divertida. Amanece que no es poco también.
Me encanta, es muy divertido.
Toc Toc Campeones, bueno, pues hay mucha gente, pues mira que coincidís en sí. Gustos.
Y luego también he preguntado yo que por qué pensaban que el cine español, o sea, es tan odiado. Y ponen pues muchas cosas que alucino, pero como que pues está muy polarizado, no entienden el humor realmente, por el choque de estilos versus pelis americanas, españolas, que esto lo dice una amiga nuestra, Evita Vilor, un besito para ti. Pablo Castellanos, actor, dice, porque son unos paletos y triunfan películas vacías que son solo para hacer dinero. Véase, no sé qué, no sale ya. Pues al final es lo que hemos hablado. Uh-huh.
Un poquito los
hay gente que dice, no, porque todo es malo, porque...
Sí, porque el cine, a mí me han puesto... Es que el cine español es horrible. Pero...
Esta persona se va a escuchar este podcast. Se lo vamos a mandar por privadito.
Y bueno, ya hemos leído lo que os parecía a vosotros el cine español, vuestras recomendaciones, pero ahora viene una invitada muy especial.
Que tenemos muchas ganas de hablar con
ella.
Muchas
ganas y que también nos cuente, ¿no?, sus pelis favoritas. Sí. Ahora le preguntaremos.
Vamos, un aplauso para nuestra invitada de hoy.
Belinda Washington.
Bueno, ya estamos aquí con nuestra invitada de hoy, que nos hace muchísima ilusión. Es actriz, cantante, presentadora, profesora, madre, amiga, la persona más divertida que he conocido este año. De verdad, de padre escocés y madre malagueña. Habla hasta finlandés y yo creo que si te pones arameo. Ella es Belinda Washington, la actriz con el apellido más bonito de España.
Que siempre me dicen que si es García y me lo he cambiado. No, sí. Es Washington de verdad.
Es Washington fuerte, que es Washington de verdad.
Sí, qué ilusión estar con vosotras.
¿Cómo estás?
Soy una de las vuestras.
Eres una de las vuestras, sin duda. Yo te conocí en Ibicine y dije, Dios mío, Belinda, es una de las nuestras, tienes que venir. Sí, y te pedí que vinieses, por favor. Y María.
Nosotras nos conocimos haciendo una portada de una revista de las Spice Girls.
Es verdad.
En la que tú hacías de la pelirroja y yo de la pose Spice.
Sí, sí.
Pero luego he tenido el placer de compartir obra de teatro con Belinda. Mi mundo es otro, que ya... Sí, de Javier Muga. Ya os avisaremos de próximas fechas para que podáis venir a vernos. Y aprendo un montón de Belinda cada vez que nos subimos al escenario. Esto es maravilloso.
Cómo está de maravillosa. Y aquí nuestra querida Mary también, ya de presentadora de grandes eventos. Aquí las dos tienen mucho, mucho que dar.
Sí.
¿Cuánto me pagáis por esto?
Eso lo hablamos luego.
Belinda,
aquí, ¿no?
Eso
Belinda.
Luego.
Vale, perdón.
Que los otros invitados no han cobrado.
Que soy pelirroja.
Han venido de manera altruista.
Bueno, Belinda, en este programa estamos hablando del cine español.
Sí.
Y queríamos preguntarte que ¿por qué crees que la gente critica tanto nuestro cine?
Pues
porque
creo que
es
a veces...
un cine muy criticado, por lo general. Pero
por los españoles, no porque afuera
sí,
lo aman.
Sí, pero es que en general en España criticamos todo. Criticamos nuestra comida, o sea, tenemos que aprender de los italianos que ponderan tanto todo lo que tienen. Aquí muchas veces nos tiramos piedras sobre nuestro propio tejado. ¿Me preguntas el por qué? No tengo ni idea. Sí. Supongo que igual que la envidia para muchos es parte del deporte nacional, ¿no?
Sí,
el tirarte piedras en lugar de... Oye, tampoco es bueno venirse tan arriba que dices... ¡Buah! No
claro
tengo
que
fin.
Hay que ser crítico con uno mismo,
pero,
de decir,
sí,
jolín.
Valorar. Y más el cine que hacemos ahora, hasta los propios cortos, que tienen un nivel que te mueres de buenos. Yo he hecho el primero, por cierto.
Sí, ya.
¿Dónde lo pueden ver?
Si
¿en algún lado?
Si no, todavía no están
no
festivales.
Y
es que yo soy virgen en el mundo de los cortos.
Sí, te has desvirgado.
Sí, me he desvirgado.
Siempre hay una primera vez para todo, Belinda.
Sí, pues me está gustando, ¿eh? Me está gustando, no tengo ni idea. Me decían, tienes que pasarlo a DCP. Yo, ¿da qué te? Me dicen, a DCP. Digo, vale, muy bien, ¿esto qué es?
¿Qué es esto?
Bueno, así empezamos el podcast. No sabíamos ni enchufar los micros, pero
bueno,
yo dije,
bien.
Aquí aprendemos.
Pero
se aprende haciendo.
Con el hombre que tenéis aquí, madre mía, qué hombre.
Sí, ojalá
estaba al principio. No estaba al principio.
Entonces, bueno. Todo evoluciona.
Pues sí, a mí me encanta aprender cosas nuevas, aunque
también.
Soy muy ansiosa y lo quiero todo ya, pero hasta editar podcast que no había hecho eso en mi vida, que todavía me ayudó a doble cámara, que era como, ¿qué tengo que hacer? Pero se aprende haciendo, no hay otra forma.
Aprende,
así que chicos y chicas, haced cosas.
Vale, con el tema relacionado del cine español, yo quería preguntarte, Belinda, que... ¿Qué película española te ha marcado, te gusta mucho recomendar o que suelas ver? O...
Pues mira, hay una directora de cine que me tiene enamorada, también el cine de Amenábar, pero Isabel Coixet para mí es un regalo de los dioses, ¿no? Su sensibilidad, los fotogramas que regala, porque son auténticos regalos y joyas, cómo escribe los guiones, todo lo que hace Isabel me parece, no sé, un regalo.
Mi vida sin mí es la película que a mí más me ha marcado en mi adolescencia.
Sí, pero la librería
película,
también me parece maravillosa. Todas LG, o sea, hay un montón de películas. Siempre ella reniega de demasiado viejo para morir joven, porque fue una... No es que reniegue, pero fue la primera, no le salió bien, hasta su familia decía que no le gustaba, pero yo creo que hasta los fracasos son grandes lecciones, no sé,
obvio.
Grandes maestros.
Sí.
Incluso a veces
no,
más
es que
los
sí, yo siempre
triunfos.
Lo digo, que los... Los errores son los mayores maestros de la vida.
Sí, yo creo que sí.
Y
a veces no le damos el valor suficiente, ¿no? Pensamos, ¡ah!
Porque fallado.
Entras de bajona,
¿no?
Y dices, ¡ay, está mal! Sí. Entonces, de vez en cuando decir, ¡oh, no, espérate, vamos a darle la vuelta a esta tortilla! ¿Qué me está enseñando esto? O esta persona, ¿qué me está enseñando con este enfrentamiento? Y yo creo que en todo esto... Bueno, hemos empezado hablando del cine de Isabel Coixet y mira dónde acabamos. Pero sí, Isabel me parece maravillosa.
Sí, pero hay veces que si no te equivocaras, no estarías donde estás ahora. Porque si no te equivocas, no te paras a reflexionar qué estás haciendo mal o dónde has
fallado, entre comillas, o dónde puedes mejorar sobre todo.
O si tienes también, Mary, muchos triunfos seguidos. Uh-huh. Entonces a veces puedes levitar y la gente también te ensalza demasiado, se te puede ir.
Es muy complicado, ¿no? Sobre todo la gente. Sí, esto entonces... lo han muchos actores y actrices, que es como... Cuando vas por la calle y todo el mundo te dice, creo que fue Jaime Lorente, eres el puto amo, me encantas, sí, eres el puto amo, llegas a tu casa y piensas, soy el puto amo, pero luego dices, hostia, necesito a mi familia y a mis amigos de toda la vida para que me bajen a tierra. Es como, es normal que llegues
a tu
casa.
Y tu perspectiva también. O sea, mirar, ¿sabéis lo de esta mujer, cómo se llama? Ahora se me ha ido porque estoy un poco atontadilla.
No pasa nada, tenemos aquí, espérate, el botón de la olvidación.
Bette Davis, al ganar el Oscar al día siguiente, puso un anuncio en el periódico, Bette Davis, diciendo, actriz con Oscar busca trabajo.
Sí, eso es muy
fácil. Es que dices,
hablando que
los Goya también pasa.
Que tener un Oscar o tener un Goya no te asegura, claro, trabajar, que es un reconocimiento específico a algo que has hecho, pero que eso no quiere decir que todo sea...
Y que a veces eso incluso, María, puede ser un hándicap, porque la gente dirá, anda, mira, esta se lo ha creído, va a pedirnos más pasta, a ver qué es lo que hace ahora, uh-huh, después de este éxito. Entonces es un poco glu glu, ¿sabes? Ya. Es como, no es el fin. Yo creo que el fin es seguir el camino y que los éxitos sirvan para ser gasolina igual que los fracasos.
Efectivamente. Siempre hay que sacar un, sí, aprendizaje de todo.
Esta frase me ha gustado. Sí. Sí.
Bien. Vale. Pondremos tu foto aquí con la frase célebre debajo.
No pondremos en Reels con este momento.
No.
Aprende con Melinda Washington.
No, por Dios, yo sí aprendí de todo.
Pablo Coelho del cine.
No, por Dios, qué error. No.
Obviamente es súper broma. Bueno, ¿y de dónde te viene el sentido del humor? Porque tú tienes un sentido del humor que hacía tiempo que no conocía a alguien, como si, como que tuviese esa energía, fuese tan graciosa y como que ves todo el rato las cosas buenas de todo. Y además sabes sacar, sí, un chiste, por así decirlo, o sea, metafóricamente hablando, de todo.
No sé, yo creo que viene de mi padre, sobre todo, pero mi madre también. Pero no lo sé, es que tampoco sé, también tengo muchos defectos, ¿eh? Pero sí, bueno, intento sacarle la buena onda, ¿sabes?
Pero yo siempre ya apareces en un sitio y lo llenas todo de energía, sí, y de alegría.
Sí, no me va a llegar el sueldo.
Sensitiva.
Sí, eso sí.
Soy muy, muy sensitiva.
Y tú eres muy sensitiva, Belinda.
Mucho. Medio bruja también.
Porque tú enseguida le pillas, sí, el aura a la gente, ¿no? Y todo, sí, esto.
Yo creo que todos tenemos esa capacidad. Lo que pasa es que la dormimos, sí, no la potenciamos. Es como este trabajo vuestro, que es cada vez es más éxito, cada vez más gente. Si no lo potencias y lo curras, no va a seguir creciendo.
Claro,
la misma manera, si no potencias tu intuición, que es algo que todos traemos de serie.
Totalmente.
Pero aunque no te lo creas, ¿no? Que tiene, ha nacido más sensible o lo que, o por,
venga,
lo,
vale,
que
empiezo,
sea,
a levitar, espérate. Vale.
No, es verdad, yo me considero una persona que tiene como una sensibilidad por encima, que esto creo que además no es bueno en muchas ocasiones, de la media, que siento más fuerte que mucha gente de mi alrededor, y es como, para lo bueno es buenísimo. En el caso de cuando te conocí, dije, Dios, necesito que esta persona esté en mi vida, es un ser de luz, graciosísimo. Para lo malo, para los dementores que hablo yo, de gente que tiene una energía terrible, es malísimo porque me contagian y se me queda en el cuerpo durante...
Pero mira qué suerte tienes de tener ese radar, o ese radar, sí, para poder detectar y creer un poco más en tu intuición y en tu, bueno, pues eso, en las señales, en las cosas, en las sensaciones. Muchas veces todo está en el cuerpo, porque hay, sí, gente, real, que realmente te apetece estar con una persona y su cercanía
conocer,
te mola, sí, y otras personas que es que tú misma, sin, exacto, darte cuenta, te vas alejando. Dices, ¿por qué, sí, si no conozco a esa persona?
Corporal, incluso, todo,
claro, y luego el sentido del humor es que, madre mía, es que el mundo está, sí, como, sí, para no tener sentido del humor. O sea, dentro del dramatismo más y la seriedad que cada cosa, uh-huh, requiere, pero obviamente yo creo que hay que divertirse, hay que reírse. Hay que relativizarlo todo,
sí,
porque la vamos a palmar.
Las cosas no
como
son tan,
dice,
importantes, ¿no?
Nada, nada.
Hay un tío que me encanta recomendaros que se llama Diego Dreyfus, que si no le seguís, por favor, hacedlo.
No.
Es un rompedor de parámetros y de mil cosas. Es mexicano y le podéis seguir en redes, Diego Dreyfus. Y ese tío dice, nos vamos a morir, te vas a morir. Tú te vas a morir, yo,
claro,
me voy a morir.
Todos.
Tú, lo siento también, Mario, también te vas a morir. Todos nos vamos a morir. Entonces, vive la vida de la mejor manera que puedas, sabiendo que es la única certeza que tenemos. Sí. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero... Yeah.
Pero que entonces, ahora mismo estamos vivos y hay que disfrutarlo.
Claro, aquí, el presente.
Yo soy muy hedonista para eso. María me conoce, bueno, María también.
Sí,
por
también
eso somos amigas, ¿no? Y a veces, obviamente, pensar muy en el aquí y ahora, el mañana, te trae algún disgustillo, pero estoy súper feliz porque digo, si me muero mañana, esto lo hablamos mucho María y yo, es como, tío, hemos disfrutado todo tanto a un nivel tan fuerte que es como, ok...
Me moriría feliz, sí, diría, me iría tranquila.
¿Sería la más pobre del cementerio? Sí.
Pero, ¿qué, y pero, de qué te sirve ser la más rica del cementerio?
Nada,
de nada.
Absolutamente
es que a veces
nada
tenemos... Yo creo que muchas veces nos distraemos de... Uh-huh. Y no me voy a poner, porque repito, no soy gurú de nada, soy aprendiz de todo. Tengo más edad que vosotras, con lo cual sí que tengo más experiencia. Pero ¿de qué te sirve todo eso? O sea, hay mucha gente que es guardar. Muy rica y no vive.
Y no lo disfruta en vida.
No, y está preocupado por conseguir más. Dices, ¿más para qué? Si no eres feliz con lo que tienes hoy, no lo vas a hacer mañana con lo que te falta.
Exacto. Esa frase me encanta y la tengo.
Y no es de Mr. Wonderful, ¿eh?
No, pero es verdad. Si no eres feliz con lo que te falta, no serás feliz con lo
que... Jamás con lo que tengas.
Con lo que tienes no serás feliz con lo que te falta. Bueno,
sí, eso mismo.
Venga,
lo ha dicho Belinda.
Dos churritos.
Venga, este es el botón de la equivocación o de la
dislexia.
Vamos y no pasa nada. Se llama Towi.
Sí. Bueno, para quien no lo sepa, Belinda ha salido en una de mis series favoritas, que es Paquita Salas. Y he leído como que tú haces de ti misma, pero tú no eres tú en esa serie.
No,
cuéntanos,
no, María.
¿Cómo fue la construcción de ese personaje?
No, pues muy para adentro y muy contenido. Yo no soy así, o sea, ya me conocéis, o sea, otra cosa no. Puedo ser contenida y si el personaje lo requiere, puedo ser contenida, pero yo no soy contenida.
Claro.
A mí en la vida real me hacen algo así y se tragan el móvil, o sea, no es que sea agresiva, pero sí soy más activa que lo que era mi personaje. Que se llamaba como yo, enrollada con un guardia civil, que todavía no he tenido el gusto, y tampoco,
desde aquí un llamamiento a
y tampoco con un hijo, no sé, había muchas cosas que no es de mi vida,
claro.
Ni mi forma de ser, pero si era, pues los Javis a veces juegan a esas cosas,
claro.
¿No? Algunos personajes son unos genios que te pasan de la risa al llanto en fracciones de segundo, y además te dejan un pozo dentro de, ay, ¿esto de qué va? Esto no sé cuánto, ¿sabes? Sí, te hace reflexionar un montón.
Sí, me encanta mucho.
Absoluta
toda la crítica que hay en Paquita, me encanta.
Toda la crítica a la vida. Y justo el personaje que yo hacía, además, tenía que ver con Verónica, la Diveco, una chica que tuvo pues un romance con una persona fuera del matrimonio, extramatrimonial, y un vídeo circulaba por la empresa y al final eso la provocó...
Sí.
Sí, la llevó al suicidio.
¿En serio?
Sí, en serio.
Qué horror.
Fue justo a la vez. No son los Simpsons los Javis, pero muchas de las cosas que han contado luego han tenido que ver.
Han pasado a posteriori.
Esto estaba pasando a la vez casi.
¡Ostras, qué fuerte!
Madre mía. O sea,
sí.
Visionarios.
De aquí también un abrazo a todas las personas que tengan esas necesidades a veces de... plantearse un suicidio, que yo creo que es un tema del que no se habla, de la salud mental. No nos vamos a poner intensos porque también quiero
que podamos seguir con la entrevista.
La pero sí, sí. Mucho. Pero ¿sabes qué? El tema del suicidio tendríamos que poner todavía mucho más hincapié. Hay mucha gente que se siente sola, que la ves normal y de repente a los dos días te dicen, se ha matado. Y dices, ¿cómo?
¿Cómo puede ser, no?
Porque no quería vivir y a lo mejor su aspecto era de, todo está bien.
Sí, todo está bien.
Espera, me pongo la...
Yo reivindico mucho esto en redes de, guau, tienes una vida increíble, te pagan hoteles y yo, chicos, de verdad, intento hablar mucho esto en redes. Uno, tengo muchísimos trabajos. Ojalá vivir solo de las en redes. María, bueno, la gente que está a mi alrededor lo sabe. Trabajo de todo, trabajo de hostes, llevo redes sociales de otros sitios. Lo que me pongan, porque necesito vivir y pagar las facturas. Pero digo, chicos, aparte de eso, está genial que te inviten a hoteles chulísimos en Ibiza, en París, en Londres, da igual. La felicidad no es eso. La felicidad para mí, de Ibiza, me llevó esa charla contigo en esa comida tremenda, con tu
con
hija
Lara
en la
Palmer,
playa,
sí.
Con Lara. Yo no me voy a acordar en qué hotel estuve, me da igual. Es que la felicidad no es eso, ni siquiera lo pude disfrutar porque era ir, volver, tal. Ni el vestido que llevaba, era dónde te llevas ese vestido, con qué gente lo estás celebrando, entonces... Chicos,
pero
chicas,
¿sabes qué es? Porque amplificas
de
los sentidos también mucho, Mary. El simple hecho de estar en un prado o en un campo, en un parque, y escuchar el trino de los pájaros, si eres sensible y tienes la capacidad de apreciar y de agradecer, eso ya es...
Yo estaba ya con los pies en la arena y escuchando el mar de fondo, yo ya soy la persona más feliz.
Entonces tendríamos que hacernos una lista, yo siempre recomiendo una lista de las cosas que te hacen feliz y practicarlas a diario. Y luego las redes están fenomenal, pero también distorsionan mucho la realidad, porque la gente realmente no sale con sus mierdas. Normalmente salimos con lo que queremos enseñar de positivo.
Sí, obviamente, porque también...
Cada vez sale un poco más alguna gente, ¿sabes? Contando un poco más sus problemas. Y yo creo que deben ser utilizadas de una forma... para el crecimiento, para la ayuda, para algo más positivo, que yo creo que se puede conseguir, porque es una ventana abierta a un montón de cosas.
Buenísimo.
Yo en el confinamiento, cuando estuvimos confinados tanto tiempo, que al principio empecé además con COVID, me dediqué a hacer acuarelas y a hacer concurso de acuarelas y a regalarlas y a que la gente me mandara las suyas.
Qué fuerte,
y a jugar y a sortearlas, que por cierto, algunas todavía no las he encontrado, que no sé dónde están, pero llegarán a su destino. Pero intentar utilizarlas de una forma, no sé, nutritiva, sí, para la gente.
Por eso sí, yo intento decir, ayudar. Chicos, mi vida no es idílica, ni la tuya. Seguramente tú tengas unas cosas que yo no tenga y yo tengo otras, que somos seres humanos, que todos sentimos igual, que buscamos lo mismo, ser feliz, que nos quieran, querer y sentirnos realizados, que es lo más importante. O sea, si tú tienes una vida llena de lujos, de hoteles, de ropa gratis, pero no te sientes realizado, no sirve absolutamente de nada y no tienes con quién celebrarlo. Y a mí este mes, último mes, me ha pasado que he estado trabajando muchísimo con cosas que para mí eran un sueño hace un año, pero no he tenido a mis amigas cerca y ha sido como, pero si no paro de trabajar, ¿con quién lo estoy celebrando todo eso?
Sí, pero Mary, hay algo que también tenemos que cambiar, creo, humildemente, como aprendí de todo que soy. Sí. Uh-huh. El hecho de estar bien a solas.
Ah, eso sí.
Eso no, pero saber estar bien, sí, porque si tú te amas a ti misma y estás a gusto en tu piel cuando estás sola, es que eres imbatible. No hay ¿sabes? El hecho de estar a solas, es que nacemos solos. Y aunque esté con una madre y la palmamos solos. Entonces, yo creo que hay que aprender a estar bien solos.
No, me encanta estar sola. Bueno, María también lo sabe, ya que me conoce.
Yo, de hecho, necesito.
Yo también.
Se me acaba la energía social y me digo, es como, me voy a mi casa.
Pero me refería como
cierro la boca y ya me piro.
Me di cuenta que digo, ¿de qué sirve tanto trabajo y de tener cosas que he soñado siempre sin hoy, por lo que sea, me apetece, lo elijo yo, no lo necesito, estar con mis amigas y tomarme una caña y contárselo y no puedo, porque una está en Australia, porque la otra está en Copenhague, igual donde sea Sevilla, París.
Entonces,
a eso me refería. Es como, claro que sí, me encanta estar sola y a veces se me agota eso, la batería social, y digo, no quiero saber nada de nadie, me encierro en mi cuarto, no quiero saber nada ni siquiera de mi novio, en plan, dejadme en paz todos los seres humanos. Pero en este caso me refería a que el éxito no te sirve de nada si no tienes a gente alrededor.
Compartir tu felicidad.
Que te acompañe,
¿no?
Exacto.
Sí, yo creo que también. Bueno, nos hemos puesto muy, muy profundas,
¿no?
¿Eh?
Nos encanta la profundidad.
Venga, ligereza.
Cuanto más profundo, mejor.
¡Hala!
Vamos a trabajar.
Los grandes del cine español. ¿Por qué parece que se nos juzga si una mujer libre habla de masturbación o algo tan sumamente humano y natural? Por esto, hablando de tu personaje,
pero
Marita Salas.
Porque en general, Mary, se nos juzga por todo.
Pero a las mujeres más, ¿no?
Sí, a las mujeres en general
se nos juzgan por todo, sí. ¿Y por qué? No lo sé. ¿Y por qué no le das normalidad? Hombre, tampoco es decir, voy a hacer una masturbación ahora, ¿sabes? Con una ligereza de me voy a tomar un Whopper. No, pero sí la normalidad, ¿sabes? Siempre que no molestes y de alguna forma entres dentro de la libertad de los demás, claro, y seas respetuoso, yo creo que hay que hablar de normalidad y de... Para eso teníais a una mujer de la que hemos hablado antes, Mamá Casquet, que me nos flipa a todos, que me parece una valiente, hablando de la sexualidad de una forma muy instructiva y nutritiva.
Uh-huh. Muy educativa.
Sí,
como para...
mucho, mucho. Y además de una manera muy bonita, de elegante.
Sí, es elegante.
Y siendo concreta, además. O sea, no sé, me parece que ha encontrado una fórmula maravillosa, sí, que nace de ella. Entonces, no sé, hablar con normalidad. Lo mismo que hablamos de... Antes no se hablaban de parejas homosexuales. Era como, oh, pecado, ¿sabes? Mal, sucio, no sé qué. Cada vez es lo más normal del mundo, gracias a Dios. Menos y seguiremos evolucionando. Entonces, no sé, yo creo que siempre que sea respetuoso y que cada uno viva su sexualidad y su vida como quiera, ¿por qué no?
Sí, pero la gente como que tiene todavía pudor. Y hablo incluso en primera persona en el sentido de este fin de semana que he estado con amigas, estábamos hablando de sexo en la mesa y una dijo, ¿por qué tenéis que hablar de esto? Porque le entraba pudor a ella misma porque no era capaz de...
¿Pero de cuántas una? ¿De cuántas una?
De siete una. Y bueno, es como, ostras, ¿cuánto nos queda? ¿Por qué te molesta? O sea, ¿por qué te entra? No le molesta, le entraba pudor. En plan, uy, no me...
Pero eso es respetuoso también, hay que ser tolerante. Sí, no todo el mundo tiene la misma educación, no todo el mundo ha tenido la misma apertura. Entonces hay que ser un poco tolerante y ponerte en sus zapatos y decir, ah, pues a lo mejor ella no está a gusto con estos temas. Como somos siete, vamos a cambiar el tema o hablamos cuando no esté ella, no sé.
Pero yo me pregunto más por qué te entra pudor, si realmente también es una tía muy abierta, muy todo. Entonces,
eso se lo tendrás, ¿cómo se llama? Bueno, no lo digas, pero se lo tendrás que preguntar a ella.
Mari Carmen, todas las personas que no sabes quién es, se llaman Mari Carmen.
Vale, pues Mari Carmen.
Aquí siempre se llama José Luis o Mari Carmen.
Pues a Mari Carmen, habrá que preguntárselo.
Y hablando antes de las cosas súper como muy sencillas que hacen feliz a la gente realmente, si eres capaz de observarlo y de estar atento. Yo siempre hago una pregunta, bueno, nosotras siempre hacemos una pregunta que me encanta, justo para esto que estábamos hablando antes, me salto al otro tema anterior. ¿Qué te hace feliz? ¿Qué le hace feliz a Belinda? Porque digo, no le preguntan esto a la gente.
No tenéis programa, o sea, no tenéis duración de programa para que te cuente todas las cosas
encanta
que me hacen feliz.
Traer a gente como...
Mira,
que...
desde ahora estar aquí con vosotras y con él, estar aquí juntas, me parece un momento maravilloso. Todo, desde la ducha que me he metido debajo de la ducha, yo me oigo muy muchas veces diciendo qué gusto, y es simplemente el agua cayendo. Sí, el agua o me meto en la cama.
De verdad, como claro, el agua te
y me meto en la cama de repente y es como, ah, oh, todo limpio, qué, qué gusto, tienes una cama. O sea, pequeñas cosas me hacen tanta pintar. Luego, mi profesión, todo lo que hago me hace feliz. Si no, no lo haría.
Pero tú eres muy sabia. La gente no es tan consciente de... Sí.
Bueno, es una forma de ver la vida. Y a mí me va bien
sí,
así,
sí, yo
María.
Creo porque la gente siempre igual ansía cosas que no tiene y realmente piensa la felicidad está en las cosas feliz. Que tenemos, claro. ¿No?
Es que, mira, tanto te estás perdiendo lo que hay delante. Uh-huh. Es como, no, es que yo cuando tenga esta casa, cuando tenga este coche, cuando tenga este trabajo, que la vida no es mañana, que es hoy. Entonces, ¿qué estás haciendo hoy? ¿Qué tienes delante hoy? Pues esta suerte. ¿Qué tienes delante hoy? Ostras, ¿te podía elegir esta mañana si café o té? O tomarte un matcha o lo que tomes, o un colacao. ¿Qué eliges?
Puedes estar en Madrid paseando al sol y...
Sí, simplemente. Sí. O de repente quitar el móvil incluso y decir, no, hoy mando yo. Hoy no va a haber móvil hasta las 7 de la tarde. O sea, es como mi tiempo y mi espacio, es como escucharnos más. Uh-huh. Muchas veces lo digo.
No escuchar tanto el ruido.
Y a mis alumnos, cuando tengo, pues gracias a Dios, hago eso también, que me hace feliz dar clases, les digo siempre, humildad, trabajo y pasión son los caminos que, o sea, las cualidades que tenéis que aplicaros en la vida todos los días.
Y eso te va a ayudar. ¿Los escenarios te han enseñado eso, humildad, trabajo y pasión?
Me han enseñado a superar una gran timidez los escenarios, porque yo era una... Pero no sabes de qué manera. O sea, los avestruces a mi lado eran aprendices. O sea, yo me metía las primeras veces delante de una televisión y era como el labio de repente me hacía así, o sea, el ojo me empezaba a guiñar. O sea, yo me quería morir, el corazón desbocado. Y poco a poco, a fuerza de ponerte, sin ningún otro sistema más que tu respiración, y decir esto es lo que soy y lo que hay a día de hoy, vas creciendo. Con muchos cursos, humildad, ponerte delante, tener miedo, inseguridades, superarlas... No dejar que esos monstruos crezcan demasiado, sino tenerlos domesticados. Y yo creo que todo eso te ayuda. Siempre con humildad. Nunca creerte que eres, wow, yo soy especial.
Ah, porque todos somos prescindibles en algún momento.
Todos somos prescindibles en todo. En el amor, en el trabajo, en la amistad. Todos somos prescindibles. Entonces, bueno,
en el mundo, porque no somos una hormiguita que no sirve para nada si nos vamos.
Entonces agradecer y luego... También me está ayudando mucho el no tomarte las cosas personalmente.
Ya, nosotras lo trabajamos bastante.
Intento trabajar, que es algo, Mary, que yo decía... ¿Cómo? No. No tomarte el enfado de esta persona que viene con su mochila a veces cargada de mierda y te la coloca delante.
Yo lo hago muchas veces. Entonces, de repente igual, yo qué sé, estoy con mi padre, viene alguien y dice, ¡ay, qué camarero tal! Y yo, papá, son las 10 de la noche, igual lleva todo el día alguien, igual la mesa de antes la ha tratado mal, le ha dicho algo malo.
O se le está muriendo a alguien, o se ha quedado sin trabajo.
Sí, o digo, está aquí porque en realidad no es su pasión y está aquí para pagar las facturas y tiene un día de mierda. Digo, no se lo tengas en cuenta porque tampoco ha sido para tanto.
Bueno, ¿y sabes lo que mola en esas cosas?
Amable.
Cambiar la energía de esa persona. Que yo me marco muchas veces.
Tenemos ese poder.
¡Ay, sí! Muchas veces hago ese tipo de apuestas o de cachondeo. Digo, venga, ¿ves este que se acaba de llegar tan enfadado con el mundo? Vamos a cambiar la energía. Solo me ha pasado una vez que se me ha quedado mirando como diciendo, ¿de qué vas, chavala? Que no le ha gustado, pero nuevamente cambias la energía.
Sí.
Con una sonrisa cambias la energía tomando en cuenta.
Tenemos el poder de hacer feliz a la gente.
Claro, ser amable. Y tampoco es una cosa de Mr. Wonderful que vamos a ir todos ahí.
No. Pero, por ejemplo, estaba antes que he ido a recoger una cosa, he entrado en un bar a pedirme un sándwich y he entrado y estaba el camarero y yo, hola, buenos días. Y él, hola, buenas. Y yo, ¿me puedes poner esto? Pues claro. Y le había un chico ahí al lado que me ha dicho, ay, qué tatuaje más bonito. Y yo... Ay, pues muchas gracias. ¿Quieres que te diga el tatuador por si quieres ver su trabajo? Claro. Tal? Me dice, ay, pues me encantaría y nos hemos intercambiado ahí esto. Y yo,
¿ves
pues
mágico?
Dile que vas de mi parte, que soy su amiga. Venga, pues sí, lo haré, qué guay, me encanta, muchas gracias.
¿Te das cuenta qué mágico?
Sí.
Yo hago otra cosa con muchas veces con los camareros, con las personas que nos atienden, pues como María, que nos ha atendido aquí, preguntarles el nombre, porque es mi forma de honrar muchas veces su trabajo. Y eso no se les tiene en cuenta, es como, dos Coca-Colas o dos cafés o no sé qué.
Intento hacerlo siempre y este fin de que he estado pues como mucho ocio, muchos restaurantes.
Y lo agradecen mucho.
Siempre, cada vez que nos sentabas, le decía, ¿cómo te llamas? Porque te quiero llamar por tu nombre. Para eso, para
y agradecerte de alguna forma que me estás atendiendo.
Exacto, porque yo también he estado ahí.
Yo también.
Hombre, yo también he sido azafata de vuelo, que no es lo mismo, pero en el aire es lo mismo.
Que también aguantaréis muchas
cosas. Sí, ostras, y tanto que aguantaremos. Madre mía.
¿Tienes alguna anécdota? ¿Tienes alguna anécdota chula de azafata de avión? Porque esto era una pregunta, era cuéntanos
un montón.
Algo que hayas vivido que sea de película, lo que quieras, si es de azafata o una azafata. Yo sé que tienes muchas historias,
pues mira,
porque a mí me has
contado.
Un
tío en un vuelo a Dakar, que de repente a mí me tocaba, cada azafata tiene un puesto, ¿no? Es como una especie de organigrama. Y a mí me tocaba esa noche estar de vigilante jurado en el pasillo, ¿no? Mirar en el vuelo. Y de repente empiezo a... Digo, ¿no me la he quemado? Me dicen, sí, un poco. Digo, me acerco y no me lo podía creer. Un señor con su hornillo haciéndose unos kebabs en la época que todavía no había tanta seguridad y ves un fuego ahí en mitad y dices...
¿Qué?
Yo era nueva, además, era como no sé qué. Otra pareja en Milano...
Haciéndose un kebab en el medio del vuelo.
En Milano, que de repente ella entra llorando, hecha polvo, el tío detrás con una cara de capullo mirándome así y yo así en plan... No se lo decía todo con los ojos, ¿no? De maltratador, eres malo, ¿por qué le haces esto a esta chica que está llorando? La chica llorando, y entonces se lo dije a la sobrecargo. Digo, mira, tenemos un problema. Digo, ella ha venido muy alterada, él también. Me dice, no, no pasa nada, no sé qué, ya verás cómo se arreglan. Y yo me quedé así como diciendo, qué deshumanización de esta profesión. ¿Qué dice eso? ¿Que no se preocupa por ella? ¿Una tila, un algo? Y entonces intenté cuidar a la chica y al ratito efectivamente se hizo de noche. Y edredonín. Y yo era como, ¿perdón?
Se arregló bien arreglado, de la mejor manera.
Se arregló, pero en pleno vuelo, ¿eh?
Soy maquilla. Bueno,
no hacían ruido, eso sí, se bueno, movía solo. Pues... Pero sí, de esas un montón. Hacerme pasar por finlandesa, que eso te lo conté el otro día.
Ah, sí, por eso he puesto lo de que sabe hablar finlandés.
Yo sabía cuatro palabras en finlandés, entonces de repente dije, venga. Y hay muchos dialectos. Ahora cuando me estén escuchando en la compañía aérea en la que volaba... Le van a decir, anda, mira, si todavía están por ahí, que supongo que sí. Y entonces de repente me aprendí las cuatro palabras y íbamos Begoña, mi amiga de Palma y yo, y empezábamos. Entonces tú pones música y una actitud facial de estoy diciéndote algo. Entonces, como hay tantos dialectos, la persona me miraba así y me decía, hey, yo. Y yo decía, entonces, claro, la persona me miraba así como diciendo, pico. Y ya está, yo no estoy diciendo nada. Total, que empezó a correr la voz y me viene una de las jefas, me dice, te vamos a poner siempre en los de Finlandia, Belinda, porque me he enterado que eres traductora simultánea. Y yo, pues mejor que no, porque sé decir uno, dos, tres, y gracias, y por favor, lo demás no, es un dialecto inventado. Bueno, empezaron a reírme, nomás que se lo tomaron bien, porque si no, una falta.
Hay que echarle cara a la vida también. Eso me pasaba. Veces.
Yo trabajaba en el Bernabéu y con los italianos, con todo, lo cantabas y no estaba diciendo nada, pero me lo inventaba y te entendían.
Claro.
Era alucinante.
Si te quieres entender, te acabas entendiendo, aunque no sepas, aunque no hables el mismo idioma.
Y además, sobre todo es seguridad. Sobre todo es seguridad, sí.
Si vas
a la hora de hablar.
Tú tienes mucha seguridad.
La he aprendido a tener, porque yo ya te he dicho que era
admiración
una...
Admiración absoluta.
Pero eso se aprende.
Wow,
es como, esto es lo que hay, esto es lo que soy, me acepto con mis carencias, con las pocas virtudes o más virtudes que tengo y ya está. Y aprendiz y esponja. ¿Y qué me puede enseñar él? ¿Qué me puedes enseñar tú? Todos te pueden enseñar algo.
Todos.
Y no estás por encima de nadie. Demás, ¿no? No.
Es que, pero
ni valorarte por lo que te digan los demás, porque muchas de esas valoraciones hablan más del que habla, del que critica, que de ti.
Exactamente, sí, yo siempre lo pienso.
Claro.
Dice más lo que dice
Juanito,
o sea,
de Pedro.
Dice de Juanito de Pedro que de Pedro, ¿no?
Sí.
Dice más de Juanito que de Pedro.
Sí.
¿Eh?
Que Juan y Pedro. Que Juan y Pedro. Que tú seas tú. Y a tomar por culo Juan Pedro, Mari Carmen y José Luis.
Bueno, esto está llegando ya a su fin.
Dios, se me está pasando rapidísimo.
¿Tan rápido?
Sí, vamos a ir a las últimas preguntas que hacemos a todos los invitados.
Venga, vale.
Queremos preguntarte, Belinda, ¿qué película te cambió la vida o te marcó muchísimo?
Alguien voló sobre el nido del cuco.
¡Wow! ¡Amo Jack Nicholson!
Bueno, y también Dios, lo que el viento se llevó, pero esa en general, o sea, esa en concreto, me dejó así como muy, muy flipada.
¿Sabes que tiene Alzheimer él?
Sí.
Y se le está yendo la olla.
Y Bruce
está en
Willis
su casa.
También está tocado. O sea,
me da muchísima pena porque a sus hijos dicen que no quieren que nadie viva con él, que en plan, dejadme solo. Y da mucha pena porque dicen, es que se va a morir solo en su casa. Y a gente a la que admiras es como, Dios,
total horror.
Y a los que no, que mueras solo.
Sí. No, claro, a Jack Nicholson porque lo sabemos,
porque
lo admiramos,
lo tenemos
ahí, pero hay gente.
Un crack en todo lo que.
Estamos hablando aquí de villanos del cine.
Sí, era uno de los mejores villanos del cine.
Con su ceja así puesta y esta cosa.
Pero en comedia
también
era divertido.
Sí, pero luego él era
un cacho de pan.
Esa es Mejor Imposible con el perro, por favor, me ando por todos los lados.
Increíble esa peli, me meo de risa, me encantó.
¿Hay mosquitos o soy yo? El pelo.
Puede ser que haya algo por aquí.
Mario,
Mario, mata a los mosquitos.
Vale, Evelina, ¿en qué película te quedarías a vivir?
¿En qué película me quedaría a vivir? Jo, qué buena pregunta. En cualquiera de Isabel Coixet.
Sí, a sufrir.
Sí, a sufrir, a vivir, a hablar de cosas importantes, a esa magia que tiene en cualquier película. También Almodóvar me gusta mucho, de siempre. Amenábar... Daniela Fejerman, o sea, hay un montón, pero realmente si tú me dices dónde te quedarías a vivir, pues no sé. Mira, la librería que la revisualicé el otro día, me encantó, pero cualquiera. Mi vida
pues
sin mí.
Va a sufrir a tope.
Sí.
¿Qué harías tú en Mi vida sin mí? plan, ¿qué pasaría si te dicen en esa noticia? Porque a mí esa película me tocó muchísimo por la simpleza de, ostras, ¿realmente creemos que nos iríamos al Sáhara a volar?
Pues reflexionar avión, después de hacerla sobre tu vida, sobre muchas veces que nos creemos eternos. Volvemos otra vez a parte de la conversación del principio, ¿no? A que la vida es lo más certero que tenemos y la muerte igual de certera también.
Total.
Entonces, ese es el mensaje también, ¿no? De cómo va a seguir tu vida, Mary, cuando tú no estés, cuando no esté ella, cuando no esté yo. Pues seguirá.
Si no me voy antes.
Seguirá. ¿Sí? No, hombre, nunca se sabe.
Nunca se sabe.
Hacemos porra, venga. Lo que hay que hacer es cuando estés en el otro lado decir, te manda una señal de que está fenomenal esto, que mola. Yo es lo único que pido.
Me contó hace poco que falleció su mujer, o lo escuché en algún podcast, no lo sé. Falleció su mujer y había un cuadro en la casa que era de ellos, que ponía algo, me lo estoy inventando porque no recuerdo bien la anécdota, pero
por la cara
el epicentro es, la base es esta.
Sí. ¿Y el cuadro?
Ponía como, somos eternos, no vas a ser siempre en plan mi amor, te quiero, en un cuadro que se habían comprado, yo que se habían hecho.
¿Dónde lo has oído esto? Porque esto, yo también lo he oído.
Es que me lo estoy inventando un poquito. Pero bueno, la anécdota principal es esta y entonces es lo importante. Y que de repente él como que se acordó de ella, como que la manifestó de alguna forma y el cuadro se cayó.
Mola mucho, a mí todas esas cosas
me
encantan.
Y fui corriendo a ver qué.
Mira, Luján Comas, y os la recomiendo, Mary, Luján Comas es una doctora que está acostumbrada a ser, bueno, es anestesista en la Valdebrón, y es una mujer que me parece pura inspiración, tiene un libro además, y ella lo que cuenta es que su marido fallece, pues por ejemplo, un miércoles, y al miércoles siguiente empieza a oír sus pasos en casa.
Dios lo espera.
Y entonces ella, que nunca había creído en cosas demasiado relacionadas con la muerte, que por cierto hay un libro muy interesante de Elizabeth Kubler-Ross, que además te lo puedes descargar, que se llama La vida, creo que es Un amanecer o La vida, un amanecer o algo así, que os lo recomiendo, además está escrito,
apunten.
Está así con, se puede escuchar. Pues ella dice que empezó a investigar la muerte y la gente que se va no quiere volver. Que se va porque te toca, no quieren volver. Entonces debe ser un estado maravilloso. Yo hice solamente una regresión hace muchos años y flipé. No sé si será verdad o una paja mental. Me da igual, no quiero ponerle etiquetas.
Sí, pero
flipé,
mola, ¿no? Flipé. Sí, a mí me encantaría hacerlo alguna vez.
Sí, siempre con gente seria y esto. Pero sí,
¿no?
Sí, pues como es investigación.
¿No? Sí, como
igual que hay gente que
se...
Que sí, constelaciones, o que te haces una terapia, intentas conocerte un poco mejor, ¿sabes? Como para evolucionar.
Súper interesante. Sí, yo soy muy curiosa, me encanta hacerlo todo.
Sí, que a mí ese tipo de cosas me las creo.
Sí, no, obviamente eso. A mí me lo cuentan y me lo creo.
¿Y viste lo del profesor esta? O sea, la mujer, una profesora francesa que fue asesinada desgraciadamente por un alumno de 16 años. Y eso también me tocó un montón. Y entonces en el funeral de repente, no sé por qué estamos hablando tanto de muerte, pero bueno. Y en el funeral de repente estaba el féretro de la mujer y él pertenecía a un club de baile y se puso con la misma música, se me ponen los pelos de punta, a bailar como si ella estuviera con ella, la canción que siempre bailaba. No sé cuál era el tema, pero tú imagínate en el funeral hacer eso.
Dios,
sí. Ella no estaba en ese plano, pero sí estaba de alguna forma.
Qué fuerte, me entra ganas de llorar, ya me voy a emocionar.
No. Ya, pero es verdad.
Ya voy a llorar.
Ya voy a llorar.
Ya estaba tardando en llorar.
Es que la gente no desaparece cuando muere, siempre si vive, ¿no? Como la película de Coco, esta de Disney, mientras siga el recuerdo en alguien, siempre seguirá vivo.
Y mira todo el homenaje que le hacen los mexicanos. Y...
Muy fuerte.
Lo que pasa es que aquí tenemos mucha cosa como de la muerte, con mucho... Y la culpa.
Con mucha pena.
Sí, al contrario. Si una persona está sufriendo,
no
será mejor que se vaya y deje de sufrir y esté en otro plano en el que su carcasa ya... Somos carcasas. O sea, no. Tenemos un tiempo limitado, igual que los yogures.
Total.
Caducamos.
Yo
no me llores, Merry, no me llores.
Emoción, que me emociona con la historia que has contado.
Bueno, hablemos de la vida. ¿A ti qué te hace feliz? Venga, empieza a hacer una batería rápida y tú también. Terminamos
guay,
así. Venga, va.
No, que aún queda una pregunta muy guay.
Vale, venga.
A mí qué me hace feliz. Estar en el sofá sentada viendo una serie, una peli que me encanta y que estén mis gatas alrededor. Yo me miro en ese momento desde fuera y digo, esto es la felicidad. Ir al cine con mis amigas y comentar luego la peli. Comer algo rico con mi novio por ahí en casa, tener una charla. A mí lo que más me gusta es hablar con la gente.
A mí también, compartir entonces, tiempo con los demás.
Y si es de cine más, porque es lo que más me apasiona. Entonces, esas conversaciones en una mesa random, mira, Divicine, me llevo, no que presente la gala, que también a nivel profesional me llevo eso, me llevo la conversación en una mesa rota que había ahí pasando medio frío con el guionista y con mi chico, por ejemplo. Esos momentos para mí son la felicidad.
Momentos
sucha. El
mar. ¿Y tú?
Pues mira, yo te diría también compartir tiempo con la gente que quiero. Estar, no sé, con mi madre y mirarla a los ojos y darle la mano y, no sé, como esa conexión, ¿no? De madre-hija. también estar con mi padre en el coche, poniendo una canción que nos guste, cantándola. Yo qué sé, ver a mi hermano lo mayor que se hace, lo cómo está creciendo, lo orgullosa que estoy de él. No sé, mirar también a los ojos o acariciarme con la persona a la que quiero. Estar con mi perro, ¿no? Acariciarle y verle y jugar con él. Esas cosas me hacen súper feliz, sí. Me emociono y todo. De
madre mía, porque acaba de venir un momento juntas programa. En Zanzíbar. Fuimos a hacer un voluntariado en Zanzíbar y en el colegio. Mira, yo cada vez que sonaba la canción de Wiki, ¿cómo es? ¿Cómo era?
Sí. Weekend.
No, era una canción que ponían ahí
en
siempre.
Su agili. Como Jerusalema, pero no era Jerusalema, era bailar, ver bailar a esos niños de 2 años con nosotras y la profesora que tenía una energía brutal, yo decía, esto es la felicidad, tío. Porque es lo que digo, yo en esos momentos me visiono desde fuera y digo, joder, esto es la felicidad,
tío. Era la de
cuí,
cuí, cuí, cuí.
Oye, tengo que buscarla, cuí, 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 cuí.
Sí, ya te la pasaremos.
Pues pasándola.
Ese momento, para mí esos momentitos son la felicidad.
Qué bien.
Total, para mí también.
Bravo.
Bravo.
Sí, sí, que es la felicidad. Piénsalo en tu casa cuando nos escuches. Sí. Y lo apuntas.
Y bueno, vamos a acabar ya con la última pregunta que nos mola mucho hacerla. Y es, ¿qué personaje te hubiese gustado mucho interpretar?
¿Qué personaje me gustaría interpretar?
Sí, de alguno que exista, que tuviese, que nos dijese.
Pues aparte de Isabel Coixet, que ya te he dicho que cualquiera me encanta. No sé, mujeres al borde de un ataque de nervios, el de Carmen Maura.
Vale, espera, pues voy a buscar. ¿Te sabes algún diálogo, alguna frase
pues
que
no,
diga ella?
Pues no,
claro que no.
Pues no.
Belinda nos va a deleitar leyendo una frase de Carmen Maura en el personaje de Pepa en Mujeres al borde de un ataque de nervios.
¡Vamos!
No lo voy a hacer como Carmen Maura porque no me acuerdo, pero es mucho más fácil aprender mecánica que psicología masculina. Una moto, puedes llegar a conocerla. A un hombre, jamás.
Nos encanta. Te pegaría mucho decirlo, además.
Sí.
Me encantaría, sí.
Totalmente.
Un llamamiento al Almodóvar.
Almodóvar.
¡Pedro!
¡Pedro!
¡Carmen! ¡Rosy! ¡Loles!
¡Belinda! Me encantaría. Un día lo chillaremos.
Hombre, nunca se sabe. Nunca se
sabe. Yo te chillaba en el Festival de Cuenca, Belinda.
¡Ay, qué mona!
¡Vamos!
Madre mía, sí. Ahí pasaron cositas.
Como siempre, la vida pasa cosas.
Pero mola mucho.
Exactamente.
Fue muy mágico.
Si no pasan cosas es que ya te has ido.
No se cayó el cuadro, pero fue muy mágico. Imagínate si hubiera caído el cuadro.
Pues bueno,
qué placer, se me ha hecho muy corto, yo no me quiero ir.
Una hora creo que llevamos,
yo no me quiero ir.
Ya llevamos un buen ratillo.
¿Una hora, María? ¿Una hora 40?
A 40 minutillos.
Bueno.
Se ha hecho cortísimo, nos debemos una cena.
Gracias por hacerme partícipe de vuestro maravilloso programa.
Nada, gracias a ti por aparecer.
Gracias, y nos debemos una cena.
Sí, nos debemos una cena.
Vale, pero miradme a los ojos. A los ojos. Porque las promesas se sellan con los ojos.
Y tú también te has emocionado escuchándonos en este podcast. ¡Eres una de las nuestras!
Si tú no entiendes a los hombres, eres una de las nuestras.
Si a ti también te hace feliz las pequeñas cosas del día a día y eres consciente de ello, eres una de las nuestras.
¡Ay!